negarse a sí mismo. Esa fue la clave. ¿Quién sabe pintar? Me pinte aquí una piedra, la piedra cúbica en tridimensional. A ver, a ver, a ver. Bueno, aquí está el gallo. Cuidado, se deja cantar más arriba de otro gallo. Aquí, una piedra. Mira, se da cuenta que cada quien tiene su modo de matar pulga, mira. Este salió a ser un gallo, mano. Opa. Bueno, aquí está, güey. Ahora píntemela. No, 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 no se me vaya, que está bueno. Aquí píntemela. Altar. Mirándola de frente. Exacto, dijo el bobo. Ajá. Bueno, si le quiere poner las letras para identificarla. Bueno, yo se lo pague, hermano. Muy agradecido. Bueno, queridos hermanos. La clave que el Cristo dio, niéguese a sí mismo, tome tu cruz y sígueme. El Maestro Jesús no vino a decir que había que practicar los tres factores. Fíjense ustedes cómo vamos desarrollando la enseñanza, la comprensión de la enseñanza de los tiempos. No van a pensar algunos que yo estoy derogando lo que el Maestro Samuel dijo. Estamos partiendo de la fuente original donde el Cristo dijo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome tu cruz y sigue. Cuando nosotros hemos visto los grupos gnósticos sangrarse, desangrarse sería la palabra, por caprichos, por diatribas y peleas, no todos han muerto. Han muerto los que no han sido capaz de permitir que los sangren, que sangren como sangró el Cristo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con un Jesús? Y a lo que se vio lleno de heridas por todos lados, fuerte y puntapiés y todo eso, hubiera descargado esa cruz y hubiera salido corriendo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Te das cuenta? Él no lo hizo, porque él vivió lo que le enseñó a su pueblo antes de entrar en el drama. Niéguese a sí mismo, tome tu cruz y sígueme. No hemos visto a través de la historia de la humanidad ninguna persona que le hayan matado con palabras. Que ponga una persona ahí y le digan, mire, usted es pe, y toda la humanidad pasando por ahí diciéndole, usted es esto y esto y eso. ¿Han visto alguno que se muera con eso? ¿Eh? Entonces, ¿por qué uno no es capaz de transformar eso si eso no lo mata? O a lo menos aguantar, eso no lo mata. Yo no he visto los grupos gnósticos agarrarse en los golpes. Habrán habido casos, sí. Siempre han sido palabras y salen algunos derrotados con palabras. Hermanos, es que hay muchos recursos de donde agarrar para demostrar que no es justo. Se hiere uno, imagine, se muere, pero el que muere es el ego, no la persona. Si es capaz de soportar eso. Entonces no hay razón para uno salir corriendo. Porque otra persona de pronto lo mira feo porque le dice alguna palabra. No hay razón. Porque está abandonando el camino del Cristo. Porque el ego se siente herido. Bueno, queridos hermanos. Esta es una piedra cúbica. Una piedra cúbica es que tiene los seis lados igual de grandes. El austerio, ¿sí? Entonces no son cuatro lados, sino seis lados. Esta piedra, de acuerdo a lo estatuido litúrgicamente, es el Cristo. Es la piedra que representa en nosotros el Cristo, que también es la piedra. Si alguna persona no comparte porque está nuevo, no ha entendido estas cosas o no entiende la liturgia, podemos aclarar. Cuando nosotros entramos aquí, hacemos un testamento y después nos dicen, esto es todo lo que queda de la mujer o el hombre que fue. No queda nada. Es decir, acabado. Entramos y no a practicar primero, segundo y tercer factor. No. Tenemos que entrar y negarnos a nosotros mismos, porque desde la consagración nos dijeron, esto es todo lo que sobrevive del hombre que fuiste. Es decir, No quedó nada, sino lo que escribió ahí en un papel. Si ya va viendo algún detalle, me... Es decir, aceptamos esto. Esta piedra tiene un lado que queda debajo, un lado que está encima, un lado al lado derecho, un lado al lado izquierdo y otro lado que está atrás. Como quiera que nosotros aceptamos negarnos a nosotros mismos, entonces el lado que queda para debajo es el hombre o la mujer que fue. Pau, ¿quedó debajo de qué? Del Cristo, que es la obra que va a hacer. Espero que para que no vaya a quedar alguna duda, nos echamos la cruz encima, que viene siendo nuestra cristificación. Esa persona ya no existe. Quedó debajo de la piedra, se negó y se echó encima la obra del Cristo. Bueno, niéguese a sí mismo. Ahí no tenemos nosotros, sinceramente, esto es muy duro, queridos hermanos. Yo sé que es muy duro, porque tendría que tener uno la convicción de que hasta ahí fue un hombre común y corriente, si es que lo llamamos afuera. Sigue siendo común y corriente, pero con una octava que es incomprensible para la gente, porque se negó a sí mismo y se echó una responsabilidad encima, que es su propio trabajo de la cristificación. Es decir, el Cristo prevalece sobre la persona, porque esta es la piedra que en el altar representa el Cristo, y es la piedra que representa la obra que estamos haciendo nosotros. El Cristo le dijo a Pedro: eres Pedro, y sobre esta piedra yo edifico mi iglesia. La iglesia no es más, vamos a tener que borrar aquí, la iglesia no es más, vamos a hacerla así, cuadradita. Ay, venga el mismo. Pínteme aquí una campana y aquí un cáliz. Una campana. ¿Da cuenta por qué a nosotros nos gusta tanto el sonido de la campana? Van a saber ahora por qué. Uy, pero es que este hombre es un mago para esa cuestión, hermano. No, mano. Bueno, le faltó a la campana un cosito, que así es la campana. Este y este señor, claro, al Cali le hizo otro dibujito, pero este y este señor, ¿qué similitud tiene? ¿Verdad que es igual? La campana es un Cali boca abajo, el Cali es una campana boca arriba. En los antiguos tiempos, hace 12.000 años, en los templos, el sacerdote tocaba la campana con una varita de cobre, se la metía a la campana y le decía plim, 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 plim. ¿Por qué? Porque la varita es la letra I, que ya ustedes más o menos imaginan qué es, ¿verdad que sí? ¿Imaginaron ya? ¿Ya imaginaron qué es? Ese es el que llega aquí y suena plum, 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 y entonces nos llama a rezar. Dicen la gente, los católicos, ay, ya va el segundo toque, ya va el tercero, vamos al rosario. Cuando suena la campana, nos invita a rezar. Es un rito. Entonces, ¿qué sucede? El resultado de ese rito que se hace aquí, se deposita en este, que es un cáliz. Las mujeres dicen, pero bueno, Jesús tuvo 12 hombres, pero no tuvo una mujer allí. ¿Qué pasa? Es que el maestro, inclusive han habido ateos, gente bruta, que han pensado que es que el maestro no le gustaban las mujeres. Resulta que estuvo frente a Jesús, frente al Cristo, hubo un cáliz. Esa es la mujer. Detrás de este cáliz lo que hay es una mujer. Esa es la iglesia. La iglesia está representada por una campana que nos invita al rezo, al rito, y un cáliz donde depositamos el vino de la transustanciación. Esa es la iglesia, no es más. Aquí en esta piedra se elabora esto que está aquí. La persona que se niega a sí mismo se pone la piedra encima. Está el Cristo sobre la persona, no la persona sobre el Cristo, sobre la obra que está haciendo. Ahora se visto. Bueno, encima de la piedra que hay, el nacimiento, encima tenemos un cáliz, un pentagrama, unas flores, una Biblia, una espada, un candelabro, correcto. Allí está representado, es decir, aquí está apareciendo las virtudes de lo que aquí debajo está muriendo. Aquí al frente encontramos PTR. Esta P representa Pedro Patar, pero representa ya a nivel de este trabajo que estamos hablando, aparece un padre y aparece una Ra, que es una madre, y en medio un trabajo. Entonces, padre, madre y el trabajo. Eso es todo lo que aparece aquí. Podríamos decir un hombre, una mujer, unidos por un trabajo que tienen que hacer. Bueno, entonces ya tenemos, debajo está lo que el hombre fue, encima está el resultado del trabajo que está haciendo, enfrente está parado un hombre y una mujer, que quiere decir padre, madre, unidos por un trabajo. En el lado de atrás, aquí, imaginen que adelante esto está el cuadrado, hay una cruz con un crucifijo. Si nosotros seguimos el ordenamiento que el maestro Samael nos dio, que los altares deben estar al oriente, fíjense ustedes que todo en la vida, gnósticamente hablando, tiene una razón de ser. Si este es el oriente real, la piedra está aquí con el frente al occidente, dándonos a entender que las cosas del nacimiento no vienen del oriente, sino del occidente. Detrás de esta piedra que representa el mundo, porque es el trabajo de la cristificación de una persona o de un pueblo, detrás, o sea, hacia el oriente, está el Cristo, indicándonos el sacrificio. Los reyes magos no vieron salir la estrella del norte, del sur, de no sé dónde la vieron, del oriente venir, porque allí está la señal que siempre da el Cristo hacia el trabajo que una persona está haciendo. Entonces tenemos que al frente, debajo, niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. Encima está apareciendo todos los implementos que están en el altar, que no son más la espada y la voluntad, indicando que hay un alma que están haciendo. Las flores está indicando que está haciéndose virtudes. La Biblia está indicando que ya empieza a ver la sabiduría. El cáliz está indicándonos que estamos haciendo nuestro trabajo de la transustanciación. Las siete luces indican de que están haciendo dentro de nuestra constitución interna todas las virtudes del alma, alumbrándonos los diferentes chakras o dimensiones o niveles de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que está quedando del hombre que quedó debajo. Viendo el altar de la parte de frente, encontramos que aquí quedaría el sur y aquí quedaría el norte. Si es que lo vemos así, estando en el oriente. Nos paramos aquí, hacia este lado, queda el ritual de la muerte. El ritual de la muerte siempre se sucede hacia el norte, indicándonos la tierra, la que nos traga después de la muerte. Hacia el sur está el elemento fuego, el ritual de la vida. El fuego es el que redime, el fuego es el que nos purifica, y el fuego simboliza la vida. Entonces, queridos hermanos, mirando esto en el contexto gnóstico y mirando las cosas como la revelación de las enseñanzas del Cristo, yo los invito a todos a que analicemos dónde está la clave para nosotros lograr nuestra cristificación, para nosotros lograr verdaderamente entrar dentro de los parámetros de una iniciación. ¿Estará primero los tres factores o primero niéguese a sí mismo? No estoy derogando, entiéndeme, pero el maestro Samael no lo enseñó en el ritual de la consagración. Nadie puede pensar que con los tres factores de la revolución de la conciencia va a lograr hacer una obra justa si no se niega a sí mismo antes de pensar practicar los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, queridos hermanos, como son enseñanzas que se sintetizan, enseñanzas que se podían dar en muchos años de estudio, nosotros las sintetizamos en 10 minutos o 15 minutos de exposición o 20 minutos, para que cada persona, a través de la comprensión que tenga, se dé cuenta si verdaderamente está haciendo un trabajo justo en concordancia con lo que el Cristo enseñó y con lo que enseñó el maestro Samael para esta época. Tiene la palabra. ¿Quién otro tiene algo que decir?